Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Mundo de este jueves 25 de febrero de 2021. Como siempre por AM770, Radio Cooperativa en Argentina, Sputnik. Este programa que hacemos con Telma Luzzani, conductora del programa, con Mercedes López San Miguel, quien les habla, Néstor Restivo, el equipo de producción, el equipo técnico de la radio. Quiero saludar primero a quien me va a acompañar en esta edición de este jueves, a Patricio Puerta. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá viendo un poquito la preparación de este programa que podemos ir adelantando. Ahora vamos a hablar del caso de Pablo Hasél, rapero español que está detenido y que provocó una enorme agitación política y movilización en España, una España también sacudida por manifestaciones de la extrema derecha, y también de Níger, ¿no? Un país que está considerado el más pobre del mundo, posiblemente, donde han habido elecciones en un clima enrarecido y de violencia, ¿no? Pato, si te parece, podemos ir dando alguna de las vías de comunicación para que los oyentes, que saben que nuestra propuesta es tener notas, digamos, con especialistas. Hoy estos dos temas que mencioné van a ser tratados con gente que ha estudiado ambos, con entrevistas, con información que no está habitualmente en los medios tradicionales. Esa es la propuesta, pero los oyentes también saben que pueden interactuar con nosotros a través de diversas formas. ¿Te parece? Podríamos dar las vías de comunicación.
Sí, los invitamos a sumarse. En Facebook nos pueden encontrar como Voces del Mundo, en Twitter también, @vocesmundo y @r-cooperativa. Nos pueden dejar un mensaje al contestador de la radio al 5275-0770 o un WhatsApp a la radio también al 11-5002-0770. Pueden mandarnos un mail con alguna propuesta, alguna sugerencia a radio.mundo@sputniknews.com. Y también, Néstor, les recordamos a los oyentes que tanto este programa como todos los demás de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar ingresando a mundo.sputniknews.com.
Bien, Pato, bueno, y hemos seleccionado algunas noticias de nuestro continente americano, de Asia también. En Armenia ha habido problemas, en Birmania, bueno, ya las vamos a ir desglosando con esta primera selección de noticias, en la selección que digo hacemos cada día de las principales novedades de la jornada. Vamos entonces a hacer una primera ronda por el mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a empezar por Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó ayer miércoles un decreto que revisa las cadenas de abastecimiento de bienes esenciales para Estados Unidos, para su industria, para su tecnología, sobre todo de cara a la guerra que está teniendo en ese aspecto con la República Popular China. Me refiero a microchips, productos de salud, las llamadas tierras raras, muy, muy importantes en la minería de la nueva generación de productos tecnológicos, que están, digo, afectando de alguna manera la industria de esa mayor economía mundial que está en retroceso, ¿no? Dijo Biden, tenemos que hacer que las cadenas de abastecimiento sean más seguras y fiables. En ningún momento citó ni apuntó implícitamente a China, pero obviamente ese era el objetivo. El país asiático es el que produce el grueso de las tierras raras, así se llaman, que son materiales esenciales para fabricar artículos tecnológicos como los celulares, pantallas de plasma, computación, etcétera. También todo el tema de los productos vinculados a la salud, sobre todo en el contexto actual de una pandemia como la del COVID, según recordó Biden. Recordó también que la escasez de semiconductores, que es quizá el insumo más crítico del avance tecnológico mundial, los microchips utilizados en autos, en computadoras, en todo tipo de máquinas, se tradujo esa escasez en una caída del ritmo de producción. Hay fabricantes como General Motors o Ford, líderes en la industria automotriz, que tuvieron que suspender su producción en varias fábricas porque no contaban con estos materiales. Así que bueno, una medida que apunta a revertir esta pérdida de posiciones a nivel mundial que tiene Estados Unidos, sobre todo frente al avance de China. Escuchemos qué decía Biden al respecto y después volvemos con un temita más de Estados Unidos.
Tenemos que dejar de estar siempre a la zaga, de reaccionar a la crisis. Tenemos que impedir la crisis. En algunos casos, esto va a requerir incrementar nuestra producción de ciertos tipos de elementos aquí en el país, trabajar más estrechamente con nuestros aliados y socios, con naciones que compartan nuestros valores, para que la cadena de suministro no se use en contra nuestra.
Bueno, ahí hablaba entonces, ¿no?, de los semiconductores, sobre todo que creo que es el punto donde China está todavía atrás, en otros le ha avanzado, en inteligencia artificial, 5G, pero ahí en una cosa que es crítica, como dije, para las nuevas tecnologías, Estados Unidos quiere garantizar seguir siendo el líder, ¿no? Bueno, y otra novedad que hubo con Biden es que ayer de alguna manera defraudó a muchos electores por un tema puntual que hubo con migrantes. Ustedes recordarán que en campaña el presidente actual de los Estados Unidos habló de la migración, de una profunda reforma de todo lo que había hecho Donald Trump para que Estados Unidos, dijo Biden, vuelva a ser una tierra de acogida para inmigrantes. Lo cierto es que ayer hubo un episodio, puede ser puntual, pero muy preocupante. Hubo 700 chicos de entre 13 y 17 años que fueron trasladados desde la frontera de México, donde estaban, a un campo de detención, que es eso, no otra cosa, es una fábrica, una vieja fábrica de petróleo abandonada que ya se usó en la época de Trump como centro de detención de inmigrantes, que bueno, volvió a ser reactivada y provocó el repudio de muchos abogados, militantes de derechos humanos que defienden a los migrantes. Biden ha dicho que va a reformar de todas maneras toda la legislación. Hay que ver, este primer paso no fue el mejor. Y hay que recordar también que si bien la prédica de Trump fue nefasta respecto a los inmigrantes, ustedes recordarán el muro ridículo en la frontera de México que Biden dijo que va a empezar a deconstruir, etcétera, si uno mira las cifras, la verdad que cuando gobernó Obama con el Partido Demócrata expatrió a más inmigrantes que en todo el periodo de Trump. No en cantidad de años, porque Obama gobernó 8, Trump 4, pero en promedio anual fue el doble lo que hizo Obama contra los inmigrantes más que Trump. Así que hay dudas de lo que va a hacer Biden. Bien, veremos qué pasa en las próximas semanas. Bueno, nos vamos a Venezuela porque su gobierno declaró ayer miércoles persona no grata a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, que le dio 72 horas para que se vaya de Caracas. Esto es en respuesta a una reciente decisión de la Unión Europea de sancionar a 19 funcionarios venezolanos. La medida fue notificada a Brillante por el canciller Jorge Arreaza y poco después el bloque europeo pidió que la resolución fuera revertida, lo que hasta ahora no se ha atendido. La Unión Europea lamenta profundamente esta decisión, dijo la vocera de su área diplomática. Lo que ha hecho el gobierno de Maduro es, como digo, en respuesta a que la Unión Europea resolvió sancionar a 19 funcionarios venezolanos a los que considera que socavan la democracia y el Estado del Derecho. Esto incluye a militares, autoridades electorales y otros funcionarios. Es la segunda vez en poco más de 8 meses que Caracas expulsa a esta funcionaria. El 29 de junio del año pasado Maduro la declaró ya persona no grata. Y bueno, ahora se insiste con esto en una relación tirante que hay con la Unión Europea. Escuchemos qué decía el presidente Maduro sobre este tema.
O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder todas las agresiones, vengan de donde vengan.
Bueno, vamos ahora a Néstor, Armenia, porque el primer ministro Nikol Pashinyan acusó hoy jueves al ejército de un intento de golpe de Estado. El premier llamó a sus partidarios a tomar las calles. Esto se da, esta tensión, después de meses por el malestar que causó su manejo de la guerra con Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. Los altos mandos militares exigieron la renuncia del primer ministro. Pashinyan, a las pocas horas, se mostró ya en la Plaza de la República, en la capital, en Ereván, rodeado de sus seguidores, dijo que la situación se puede gestionar, pero lo cierto es que inmediatamente después destituyó al general Onik Gasparyan, que está al frente del Estado Mayor. Ayer miércoles, Pashinyan echó a un adjunto de Gasparyan, a Tigran Khachatryan, lo que llevó al Estado Mayor a reclamar la renuncia por juzgar que el primer ministro ya no está en condiciones de tomar decisiones. Khachaturian había tenido también una rispidez con el primer ministro por haber ridiculizado o haber cuestionado los misiles Iskander que fueron suministrados por Rusia, el principal aliado militar de Armenia, en la disputa de Nagorno-Karabaj, que terminó en una guerra. El Estado Mayor dijo que el despido se realizó exclusivamente sobre la base de los sentimientos y ambiciones personales de Pashinyan, sobre el cual también hay pedidos de renuncia por parte de la oposición. El ejército dijo que estos últimos despidos son ataques de las autoridades dirigidos a desacreditar a las Fuerzas Armadas. El ejército acusó aparte al premier de no ser efectivo y también en una especie de referencia velada, podríamos decir, a la guerra con Azerbaiyán, lo acusó de cometer graves errores en política exterior. Pashinyan salió en televisión, después subió un mensaje en un live de Facebook y dijo que los militares tienen que responder a las preguntas de la sociedad para que se sepa la verdad de la guerra que del lado armenio acabó con la vida de 4.000 soldados. Se firmó un acuerdo de paz el año pasado que fue mediado por Rusia en el conflicto de Nagorno-Karabaj, a partir del cual Armenia tuvo que ceder algunas franjas del territorio Azerbaiyán, y esto generó una gran molestia en Armenia y estamos viendo las consecuencias, así que vamos a seguir de cerca esta noticia. Vamos ahora a Birmania, porque la junta militar de ese país obtuvo ayer miércoles 24 de febrero su primer reconocimiento internacional, un reconocimiento tácito, sí, pero efectivo por parte de Tailandia, ya que el ministro de Exteriores de facto, Bunamang Luin, viajó a Bangkok y esta visita coincidió también con el viaje a la capital tailandesa de la ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, que se reunió con ambos ministros de exterior. Esto es parte de una estrategia de Indonesia, una de las voces más críticas hacia el golpe de Estado en Birmania del pasado 1 de febrero, para impulsar alguna especie de respuesta común, regional, al golpe de Estado. La canciller indonesia tenía previsto viajar hoy jueves a Birmania, pero desde la cancillería se dijo que, después de tener en cuenta la actual situación, y tras las consultas con los otros países de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, este no era el momento ideal. Podemos decir que Indonesia, Malasia y Singapur son los países del bloque regional que se muestran más críticos con el golpe, mientras otros como Filipinas, Camboya o Tailandia prefirieron no hacer ningún comentario negativo. El primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, que recordemos llegó al poder tras un golpe de Estado en 2014, no quiso confirmar a la prensa si se reunió finalmente con Bunamang Luin, que fue nombrado por los militares golpistas como ministro de Exteriores, en sustitución de Aung San Suu Kyi, que también era consejera de Estado y que actualmente permanece en arresto. Ayer miles de personas volvieron a salir a las calles de las principales ciudades de Birmania contra el golpe y contra la violencia policial, que hasta el momento causaron 8 personas muertas en un país de millones de personas que están volcadas a las calles desde por lo menos hace 3 semanas. Si pudieron ver las imágenes de estos últimos días, se ve que las protestas están aumentando en número. Hoy la particularidad es que salieron también a las calles seguidores de la junta y obviamente hubo disturbios, se habla de un apuñalado, y la violencia vemos que va creciendo. Ayer más de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos le pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que se imponga de manera urgente un embargo internacional a la venta de armas en Birmania.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes. Desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Thank you.
ir ahora a la primera de las notas sobre España, como habíamos dicho, un caso que hemos comentado ya la semana pasada sobre la condena, detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que ha puesto de relieve una vez más el problema que tiene España, no solo España, pero en este caso vamos a hablar de eso, con la libertad de expresión. En el sitio del diario, el periodista y analista Pascual Serrano escribió una jugosa nota de opinión sobre las movilizaciones, llamémoslas espontáneas, él usa en un momento de la nota eso, de la sociedad civil, no solo en España, insisto, aunque él se refiere a esa en particular, y esta especie de sello de época, ¿no?, que estas movilizaciones tienen, con una serie de riesgos que él describe. Y también en un contexto enrarecido, donde también entra en escena la extrema derecha, esta persona Isabel Peralta, que ha tomado vuelo en los medios de España, etcétera. Bueno, tenemos el gusto de hablar con Pascual Serrano, quien amablemente nos está atendiendo desde España a Voces del Mundo. Pascual, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos.
A vos, te saludo.
Bien, te presento. Pascual Serrano ha sido el fundador del sitio rebelión.org, siempre muy interesante. Es egresado de la Universidad Complutense de Madrid en periodismo. Actualmente dirige la colección de libros A Fondo, de la editorial Acal, y es miembro del consejo de redacción de la revista El Jueves. Es autor de numerosos libros y artículos. Pascual, te pediría primero que nos des un poquito el contexto donde se dan estas movilizaciones. Por un lado, los que reclaman la libertad de Pablo Hasél, por otro lado, el grado de, diría, como una doble vara, ¿no?, de que libremente la extrema derecha dice lo que quiere. ¿Cómo analizarías ese clima tan especial que está viviendo España en estos días?
Bueno, yo creo que lo que sucede un poco es el empobrecimiento del debate cultural de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, otrora, en otros tiempos, el debate sobre la libertad de expresión giraba en torno a un libro, en torno a una obra de teatro, en torno a una conferencia, en torno a una película, ¿no? Aquí lo que ha sucedido es pues, una persona que se caracteriza por unos tweets o unos raps más o menos insultantes, amenazantes, agresivos, pero que parece razonable desde una perspectiva democrática avanzada de la sociedad moderna, que no deberían de ser razón para ir a prisión, ¿no? Lo que pasa es que se sucede una cadena de acontecimientos, es decir, hay una reiteración, hay una repetición del delito, hay una desobediencia a la autoridad, y todo eso va provocando, todos sabemos un poco cómo funcionan los sistemas judiciales, ¿no? Es decir, se va acumulando unos antecedentes, se va acumulando una desobediencia, y al final acaba con una orden de prisión. Esto no lo digo ni para justificar ni no para justificar el encarcelamiento, pero vamos, son elementos de contexto que hay que tener presente sin ninguna duda, ¿no? Y en cuanto a las reacciones, pues bueno, eso provoca unas reacciones espontáneas que también hay que verlas en clave del proceso catalán. De hecho, aunque Cataluña o Barcelona tienen mucha menos población que Madrid, donde se han desarrollado fundamentalmente las manifestaciones han sido en Cataluña y en Madrid. De hecho, en este momento solamente quedaría alguna en Barcelona, ¿no? Creo que eso también hay que tenerlo en contexto, ¿no?
Ahí, Pablo, en el artículo vos tirás muchas puntas, como digo, muy interesantes, el rol de los medios, los infiltrados. Acá en Argentina tenemos un refrán, creo que en España hay algo parecido, a río revuelto, ganancia de pescadores. Como que estas marchas, estamos medio fregados, ¿no? Porque cuando se sale a protestar sin una conducción, sin una cosa clara, en general pareciera más bien que la derecha y la rebeldía, como dice un libro de reciente aparición en la Argentina, quedó en manos de la derecha. Los sectores progresistas no saben bien cómo ubicarse frente a esta situación.
Claro, es que yo creo que un principio fundamental que debe de tener la izquierda, las movilizaciones, es la organización. Es fundamental tener una estructura organizada. Organizada no solamente en términos de jerarquía, sino también en términos de planificación. Es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué queremos hacer, qué pedimos, cómo nos movilizamos. Si todo eso lo dejas en el aire, si todo eso se convierte en una deflagración de redes sociales, que es lo que sucede, ¿no? Tú lo que tienes es decenas de jóvenes alborotando literalmente en las calles, en el que uno ha oído hablar algo de un rapero, el otro está enfadado porque no se puede emancipar de sus padres y no puede pagar el alquiler, aquel porque era camarero y ahora no tiene trabajo, el otro porque le habían dicho que iba a llegar una república independiente de Cataluña y aquí no llega ninguna república independiente de Cataluña, cada uno está alborotando por lo suyo. Uno cree que tiene que romper alguna de un banco, otro cree que tiene que hacer una sentada y correr el aleluya, otro cree que tiene que cantar la internacional, cuatro diferentes creen que lo oportuno es romper el escaparate del Zara y llevarse las zapatillas, y en cuanto a la salida, pues tampoco saben muy bien qué hay que hacer, si hay que cambiar la ley, si hay que cambiar el indulto, no saben muy bien por qué ley está en prisión, no saben si el gobierno es responsable o no es responsable. Con ese material, en esas condiciones, no puede salir nada bien. Claro, no puede salir, es imposible que salga bien. De hecho, yo creo que la izquierda sabe que cuando se ha querido dinamitar una movilización de la izquierda, siempre ha habido infiltrados que han querido boicotearla. El único modo de que no te la boicoteen, no, evidentemente, es tener una propia estructura organizada. Es decir, no puedes organizarse, es un decir, convocar una manifestación así con ese caos y luego decir que se ha descontrolado y que ha habido unos violentos y que no lo representan. ¿Quién representa? Si no sabemos quién representa, no podemos decir quién representa. Si el que levantaba las manos o el que rompía el escaparate, el que saqueaba el comercio, el que lanzaba piedras a las policías o el pacífico, el que intentaba hablar con un policía municipal. ¿Quién le representa? No sabemos quién representa. ¿Qué ocurre a continuación? Que claro, cada político y cada medio lo utiliza como quiere. Todos sabemos cómo funcionan los medios de las televisiones. Hoy cualquier televisión puede conseguir presentarte esa manifestación como unos violentos que atacan a la policía, o al contrario, como unos policías represores que están torturando a un manifestante. Todo depende del enfoque que cojas. Con lo cual, ahí tenemos todas imágenes a la carta de lo que usted guste. Evidentemente, el resultado no puede salir de ningún resultado constructivo en términos políticos.
Estamos hablando con Pascual Serrano, periodista, nos está atendiendo desde Madrid. Pascual, te quería preguntar sobre esta figura. Hablamos de Pablo Hasél, el rapero, pero también de Isabel Medina Peralta, ¿no? Esta persona que ha tenido expresiones claramente fascistas, y también del fenómeno de Vox y de otros sectores de derecha. ¿Cómo estás analizando eso? En este clima tan enrarecido, ¿es un clima propicio para que estos sectores avancen?
Bueno, yo creo que avanzan por diferentes razones. También aquí yo discrepo un poco de alguna opinión de la izquierda, ¿no? En primer lugar, es absurdo decir que se les blanquea, ¿no? En este momento, en las elecciones catalanas, Vox sacó más votos que la izquierda. Entonces, pues si sacan el 10% o el 15% de los votos, tú no puedes decirle a los medios que no les entrevisten o que no salgan. Es decir, además, es absurdo, es la táctica del avestruz. Ellos están ahí. Lo que tenemos que preguntarnos es decir, ¿por qué la ultraderecha tiene un 10% de voto o un 20% en algunos sitios? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? No se trata de decir, viene el fascismo y ¿por qué no sacáis en la tele? No, pero la izquierda debe de ser algo un poquito más inteligente que no acusar a la televisión de entrevistar a la ultraderecha o de decir que viene el fascismo. En el caso de la chica que te estás hablando, curiosamente, es una revista de izquierda la que saca las primeras imágenes para que veamos cómo un discurso antisemita y neonazi se produce en una manifestación de la ultraderecha. Y lo saca una revista de izquierdas. Y a continuación, pues evidentemente, con ese formato de los medios, como sale una chica joven, mona, arreglada, diciendo un discurso absolutamente medieval, pues tiene gracia y lo sacan los medios, ¿no? ¿Es eso blanquearlo? A mí me parece que es el menor de los problemas. Si el tema es por qué está teniendo determinada aceptación o si las mentiras, no el discurso político, las mentiras que puede hacer la ultraderecha, si las estamos permitiendo. Quiero decir, una cosa es un discurso de la ultraderecha y otra cosa es que la ultraderecha mienta sobre la memoria histórica de España, sobre los crímenes del fascismo, sobre determinadas cosas, sobre la inmigración, sobre el feminismo, sobre la violencia machista, que mienta. Y eso no lo estamos combatiendo, ¿no? No estamos combatiendo, estamos dejando que mienta. Entonces, si tú dejas que las mentiras circulen, lo de menos es que la derecha, dejarles hablar o no a la derecha, es que la mentira ya crea un caldo de cultivo ideológicamente a favor de esas tesis, ¿no? No sé si me estoy explicando. Quiero decir que luego hay que analizar si verdaderamente la izquierda está preocupada por y centrada en los temas adecuados o estamos con temas secundarios. Yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que la izquierda tiene que aprender mucho de su agenda informativa y no caer en esa simpleza de que viene el fascismo, somos antifascistas. No, yo creo que no. Es decir, de hecho, no tiene sentido prohibir a esa mujer que hable, ¿no? Bueno, pues que hable, si no tiene... Es decir, sería una contradicción que dijéramos el rapero que dice que quiere matar a un político socialista y no hay que meterlo en la cárcel, y que esta mujer que dice que los judíos son un problema, digamos que hay que meterla en prisión, ¿no?
Uh-huh. Pascual, te hago la última más general. El gobierno de Sánchez, recordemos, es una alianza entre el Partido Socialista Español y Juntas Podemos, digamos, una coalición de centro-izquierda. ¿Cómo estás viendo en general ese balance respecto de esto que estamos hablando? Digo, la conducción del Estado español, ¿se hace cargo de estos problemas y puede afianzar una postura, digamos, de progresista para los próximos años en España, o lo ves en dificultades?
Es muy complejo porque Unidas Podemos está en un dilema que la izquierda conoce muy bien. Por un lado, no tiene fuerza para poder imponer determinadas propuestas de izquierda en un gobierno en el que es claramente minoritario, ¿no? Y por otro lado, tiene que sufrir las acusaciones de unas concesiones que algunos las interpretan como una traición al ideario y al programa de ese partido, ¿no? Es decir, pues no lo tiene fácil, ¿no? Claro, ellos también juegan al doble discurso, ¿no? Cuando en las cosas que combaten dicen que son firmes, y en las cosas en las que ceden dicen que es que no tienen suficientemente fuerza. Yo creo que no es fácil, y que en cualquier caso, en este momento, por muchos ultraizquierdistas que haya, que eso yo creo que también ocurre mucho en los países latinoamericanos, que haya situado mucho más a la izquierda de Unidas Podemos, tenemos que ser pragmáticos. En este momento, el único poder institucional que hay de la izquierda es el de Unidas Podemos, ¿no? Es decir, es absurdo plantear cosas al margen de esa organización política porque no hay otra organización fuera. En todo caso, deberemos intentar dentro presionar para que sean más firmes en las propuestas, que sean más combativos en defenderlas dentro del gobierno de la coalición, e intentar presionar al Partido Socialista para tirarle más hacia la izquierda y que no se deje de llevar por las presiones de la derecha. Pero yo creo que la ruptura con Unidas Podemos o la ruptura del gobierno no podría ser a otro sitio que a peor.
Bien, bien, Pascual. Bueno, clarísimo, digo, dentro de la complejidad que vive España, no es el único caso, pero hoy queríamos hablar un poco de esta situación de movilización social, protesta, bronca y difíciles gobernabilidades que hay en muchos países a partir de tu columna de El Diario de España. Muchísimas gracias por tu contacto con Voces del Mundo.
Muy bien, a vosotros, un abrazo.
Hablábamos con Pascual Serrano, es licenciado en periodismo, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Les decía, él fundó un sitio muy recomendable, seguramente muchos lo conocen, rebelión.org. Actualmente dirige una colección en la editorial Acá, la colección A Fondo. También es parte de la conducción de la revista satírica El Jueves y es autor de numerosos libros, entre ellos La prensa ha muerto, viva la prensa.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, como anunciamos en el comienzo del programa, hoy vamos a tener una entrevista sobre Níger, país africano ubicado en la zona del Sahel, que celebró elecciones el domingo pasado, una segunda vuelta, y esta semana se anunció que finalmente el ganador es Mohamed Bazoum, que es oficialista, es el delfín del actual mandatario, pero los comicios estuvieron marcados por hechos de violencia. El mismo domingo, siete autoridades electorales fallecieron después de una explosión en el oeste del país. Hoy el Ministerio de Interior cifró en 2 muertos la cantidad de manifestantes que salieron a las calles a protestar después del anuncio de las elecciones. El número 2, Muhammad Ousmane, que fue el que quedó, mejor dicho, en segunda posición, no reconoció los resultados, así que el panorama se muestra un poco complicado en este país. Y para eso vamos a hablar con Ezequiel Vega, que es analista de política y comercio internacional. Él fue representante itinerante en América Latina de la Cámara Internacional para el Consejo y la Promoción de Empresas Africanas y es experto en los países del Sahel. Así que bueno, te saludamos Ezequiel Vega, Patricio Porta y Néstor Restivo de Voces del Mundo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Néstor. ¿Qué tal?
Bueno, un gusto que puedas atendernos y analizar un poco lo que está pasando en Níger. ¿Querés comentarnos cómo evolucionó la situación desde el domingo? ¿Quién es el ganador? ¿Y por qué se dio esta situación de protestas y demás?
Sí, bueno, como bien vos mencionabas, digamos 21 de febrero, el pasado domingo, se celebró esta segunda vuelta, donde se disputaba entre Mohamed Bazoum, sí, que se considera como el delfín del actual presidente de Mohamed Issoufou, quien fue electo democráticamente en el año 2011 y reelecto en el año 2016, por cada mandato, teniendo en cuenta 5 años de acuerdo a la Constitución de Níger. Y bueno, el enfrentamiento particularmente entre el Partido Nacional para la Democracia y el Socialismo, sí, que fundaron tanto Mohamed Bazoum como Mahamadou Issoufou en el año 1990, y teniendo, bueno, en la contracara también a un, como se le dice en Níger, a un pez gordo de la política nacional nigeriana, como el expresidente Mahamat Ousmane, sí, quien fue presidente durante el año 1993 al año 1996, quien sufrió un golpe de Estado, sí. Dentro de estas complicaciones que se dieron, sí, que fue un comunicado que elevó la Comisión Nacional Electoral Independiente de Níger, esto que vos comentabas de la pérdida de vida de 7 observadores electorales y las revueltas, pese a estas cuestiones, si lo comparamos con lo que fue la primera vuelta, según las observaciones de tanto de la Unión Africana, la Comisión de Observadores, que fue enviada por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, y a su vez también de los observadores propios que envió la Unión Europea, se desarrollaron con cierta normalidad, ¿sí? El problema, ¿cuál es aquí? Creo que es un poco el peso que tiene Mahamat Ousmane en el norte del país, y por otro lado, en el sur del país, en la región de Fine, ¿sí?, la cierta presencia del electorado de Mohamed Bazoum. Ese conflicto, sí, que se expresa con cierto malestar social, y que de una manera u otra el resultado electoral, como bien vos comentabas, de la segunda vuelta, lo va a definir la Corte Constitucional. Pero
Ezequiel, Néstor, sí, te saluda, buenas tardes. Para que la gente se ubique un poco en un país que la verdad que conocemos todos muy poco, en los partidos que representan a Bazoum o a Ousmane, uno el Partido para la Democracia y el Socialismo, el que ganó, y el otro se llama Rally Democratic de la República, ¿qué intereses representa? Digo, ¿tienen sesgos distintos de corte ideológico? ¿Son intereses tribales, económicos? ¿Sabes un poquito cuál es lo que los separa, digamos?
Sí, digamos, a ver, el Partido Nacional para la Democracia y el Socialismo tiene es progresista. Mohamed Issoufou inclusive adhirió su partido a la Internacional Socialista. Inclusive ha tenido muy buenas relaciones a nivel diplomático con el gobierno de Hollande y también con el Partido Socialista Obrero Español. Ha contribuido un montón en lo que es la estabilidad de lo que es los ataques, particularmente en el norte de Nigeria, del Boko Haram, que provocaban cierta inestabilidad y movilidad de refugiados, y a su vez también el partido de Mahamat Ousmane tiene que ver más con una representación local territorial de ciertos caudillos, por así decir, del norte, que ahí justamente se contrapone un poco los intereses entre una visión más, por así decir, progresista. No quiero recaer en la visión occidental que solemos pecar, de a veces tal vez una mirada eurocéntrica de ver la política africana, pero podemos decir que es de tinte progresista, de centroizquierda, la mirada de Mohamed Bazoum, y Mahamat Ousmane de una mirada más conservadora, más ligado directamente a los intereses del extractivismo propiamente dicho. Recordemos que, por ejemplo, Níger es uno en la 7ª o 8ª reserva más grande del mundo de uranio, sí, que no es nada menor. Es también, tiene unas grandes reservas de oro, sí, carbón y también petróleo, sobre todo en la región del noroeste. Después, bueno, algo más para resaltar también de Níger, que bueno, uno de los grandes desafíos que tenga cualquiera de los dos mandatarios es, digamos, de una manera u otra, cumplir con ciertos programas, sí, que se ha adherido al Estado de Níger en materia de desarrollo humanitario, de desarrollo también que tenga que ver con el acceso de las mujeres a la política, sí, y a la voz de las mujeres. Es un país con mayor desigualdad de género, sí, por detrás de Yemen y también por detrás del Chad, y también uno de los países menos desarrollados del mundo. Estamos hablando que PIB per cápita ronda entre los $450 y $500 anuales. Es decir, digamos, si lo comparamos con los países de inclusive de la región, por ejemplo con Egipto, con Nigeria, con Sudáfrica, realmente posee muchísimas limitaciones.
Claro.
Limitaciones propias que también se las ha puesto muchas veces las mismas potencias, ya que para depender del acceso inclusive al crédito, depende de organismos multilaterales o del Banco Africano de Desarrollo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, varios medios internacionales, Néstor y Patricio, titulaban que bueno, era la primera sucesión histórica en el país, que un presidente electo democráticamente le hace el traspaso del mando a otro sin un golpe de Estado en el medio, ¿no?
Sí.
En ese intervalo se traspasa los problemas de sequía, ¿sí?, que ha tenido, digamos, Níger, y por otro lugar también la dependencia, inclusive de alimentos manufacturados, que el principal proveedor sigue siendo Francia, es decir, su antigua potencia colonialista.
Sí, y ahí Ezequiel, perdón que te interrumpa, quería justamente ir, bueno, le recordamos a los oyentes que hablamos con Ezequiel Vega, él es analista de política y comercio internacional, y además experto en países africanos y sobre todo en la región del Sahel. Quería preguntarte por esta relación con Francia, porque no es únicamente de expotencia colonial, sino que está presente en la zona y está presente en la zona con militares, tiene una misión militar también en estos países. Pero quería preguntarte por una visión más amplia, ¿no? Una relación entre Níger y Francia.
Sí, digamos, Francia es el principal proveedor en materia, si uno analiza los datos, ¿no?, en materia del intercambio comercial exterior que mantiene Níger, que es muy bajo, ¿sí? Desde el último registro del año 2018, calculemos que en materia, o sea, la población de Níger está estimada en 24 millones de habitantes, ¿sí? Más o menos la población estimada cercana, si lo vemos en cuestión de población, más o menos, si no le erro en cuestión de números, a Perú, más o menos 24 millones, 25 millones de habitantes, y tiene un nivel de exportación de un ingreso de divisa de 400 millones de dólares y en materia de importaciones de 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Aparte del déficit comercial que tiene, es un país que depende prácticamente de las inversiones extranjeras directas para el desarrollo de su propia economía. Francia, por ejemplo, acapara el 44%, según los últimos datos del Banco Mundial y también del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Mundial de Comercio, el 44% de las inversiones extranjeras directas en Níger son de capital social francés, seguido por China. Y después vemos también que hacia dónde exporta, quiénes son sus principales clientes, aparece nuevamente Francia en el primer lugar. Es decir, existe aún una dependencia, sobre todo en materia de los recursos naturales estratégicos, como son el uranio o el oro en bruto, en este caso, siendo destino particularmente y siguen siendo acaparados por las grandes corporaciones que tienen intereses en el norte de Níger, donde se encuentra la reserva de uranio, y también en el noroeste. Creo que eso hace falta aclararlo, al igual que, aparte de Francia, en estos últimos segundos que quedan, ¿no?, aclarar un poco también el rol que ha tenido el Fondo Monetario Internacional, que en la década del 80, que el Movimiento Nacional para el Desarrollo Social, en aquel entonces, que estaba a cargo del Ejecutivo, solicitó un préstamo que terminó con uno de los índices de pobreza más altos de todo el continente africano, superando inclusive en aquel entonces a República Centroafricana, cercano al 70 y al 75% de pobreza extrema, donde congelaron los salarios por 2 años, le pusieron impuestos a la canasta básica familiar, y bueno, nuevamente en el 2017 llegó el Fondo Monetario, sí, con un nuevo crédito de facilidades extendidas por un total de 136 millones de dólares, y nuevamente fracasó ese plan, llevando inclusive a condicionar a Níger, inclusive en medio de una pandemia. Lo cual son cuestiones a tener en cuenta y a mirar de cerca.
Estamos hablando con Ezequiel Vega, analista de política y comercio internacional. Él fue representante itinerante en América Latina de la Cámara Internacional para el Consejo y la Promoción de Empresas Africanas. Ezequiel, la última de mi parte. Antes hablabas del clima de violencia de los grupos islámicos extremistas, ¿no? Y el país del que hablamos, Níger, muy pobre, uno de los menos desarrollados del mundo, a pesar de las riquezas que tiene, y vos nos decías, se ha convertido en un eje importante de la lucha contra los yihadistas y otros grupos armados, creo que mencionabas la región de Sahel. ¿Podés contar un poquito la importancia que tiene esta lucha para la posibilidad de desarrollo de esta región?
Sí, en julio del 2017 recordemos que Alemania, sí, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, Francia, la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzaron la Alianza del Sahel, sí, para brindar, digamos, respuesta coordinada y, por así decir, personalizada, lo que es la región, para contrarrestar los ataques del Boko Haram, sobre todo en el norte de Nigeria, conformando lo que se llama el G5 Sahel: Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y el Chad. y desde 2017 hasta entonces se sumaron también potencias como Dinamarca, España, Italia, Luxemburgo, Reino Unido y Países Bajos. Lo cual también para estas potencias europeas, el control militar y, digamos, la presencia militar en la zona también es muy estratégica, teniendo en cuenta que entre el año 2017, 2018 y 2019, independientemente de la situación del Boko Haram, Rusia ha tenido un acercamiento muy importante, sobre todo en República Centroafricana, y también el foro comercial y también en materia de cooperación y seguridad, con el foro de Sochi de fines del 2018, donde Rusia firmó y aumentó la cantidad de convenios y de acuerdos de cooperación con los países africanos. Sin también menospreciar, que creo que quedará para otro momento, y que para profundizar sobre todo el rol de China, de la importancia de China como el principal socio comercial de todo el continente africano. Pero bueno, creo que eso quedará para más detalle en otra oportunidad.
Sí, Ezequiel, yo quería hacerte una última pregunta antes de terminar. Tiene que ver en realidad más con el vínculo que tiene, con las relaciones que lleva adelante Níger con sus vecinos más próximos. Hablamos de este combate al yihadismo, pero bueno, tiene un problema también, es una zona de migraciones, de desplazamientos humanos importantes. ¿Cómo es el vínculo con sus vecinos más próximos? Pienso en Mali, pienso en Nigeria.
Sí, bueno, por ejemplo, bueno, vos ahí justo mencionabas respecto a la movilidad forzada,
claro,
de personas, digamos, por ejemplo, digamos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados, el ACNUR, registró, creo que una cifra alrededor de 221.000 personas y 196.000 desplazadas directamente en la zona del sur también, digamos, con esta situación. Generalmente, digamos, son muy dependientes, particularmente de las misiones que organiza la Unión Africana en conjunto con la Unión Europea y también con las Naciones Unidas. Pero a la misma vez también creo que Níger ha tenido una dependencia muy grande en materia, por ejemplo, de ayuda humanitaria, particularmente de la Unión Europea, y también del rol que ocupa Nigeria en la región como el estado más importante y con más recursos a nivel económico dentro de la Comisión de la Comunidad, perdón, Económica de los Estados de África Occidental, de la cual Níger forma parte. Y a su misma vez también de Costa de Marfil, sí, que también, digamos, es uno de los países con mayor estabilidad de la región en materia económica, en materia de seguridad, y depende, digamos, de estas dos potencias sumadas también, podemos también mencionar a Ghana. Pero eso creo que es un poco el panorama actual.
Un poco las relaciones de Níger con sus vecinos. Bueno, Ezequiel, te agradecemos muchísimo la entrevista y vamos a seguir atentos a ver cómo evoluciona la situación en Níger y cómo sigue el escenario postelectoral. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, Fabricio Néstor. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hablábamos con Ezequiel Vega, analista de política y comercio internacional, y fue representante itinerante en América Latina de la Cámara Internacional para el Consejo y la Promoción de Empresas Africanas, y además es experto en los países del Sahel.
Volví a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, vamos entrando en los últimos dos o tres minutos del programa. Creo que tuvimos dos entrevistas bien interesantes, toda esta agitación política que hay en Níger con estas elecciones. Un país, bueno, como muchos otros del África, ¿no? Siempre abajo de la tabla en niveles de desarrollo y pobreza, a pesar de la riqueza que tienen, en este caso uranio, ¿no? Un insumo fundamental para la industria nuclear y otras, pero también, bueno, sometido no solo a su pasado colonial, sino a disputas territoriales y encima agravado por el fanatismo de estos grupos yihadistas que dificultan mucho la posibilidad de estabilizar democráticamente a los países del centro y del norte del África. Y antes, dato, teníamos a Pascual Serrano, que nos habló también de un clima en otro contexto completamente diferente, de mucha agitación política en España, a partir de debates sobre la libertad de expresión, encarcelamiento de quienes protestan, y a la vez una doble vara, porque hay mensajes claramente antisemitas y de extrema derecha que pasan, parece ser desapercibido. Toda esta crítica que hizo Pascual Serrano al espontaneísmo, ¿no? Y a cómo las redes sociales enturbian o oscurecen las movilizaciones que al final terminan siendo un caldo de cultivo para las posiciones más extremas. España y Níger, entonces, en los temas que hemos elegido para esta edición de Voces del Mundo. Bueno, nos vamos, los esperamos mañana, como siempre, a las 14 horas en Voces del Mundo, con Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, quien les habla, Néstor Restivo, Patricio Porta, que me ha acompañado, y Franco Luzzani en la producción periodística. Gracias Nicolás Carubelo en la operación técnica, gracias también Diana Martínez Tancredi en las redes sociales, y gracias sobre todo a los oyentes que siguen acompañándonos como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 por AM770, Radio Cooperativa y Sputnik, esta producción de Voces del Mundo. Chau, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.